Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hay instituciones del Estado cuyo nombre inspira confianza. La Tía Rica es una de ellas, cercana, solidaria. El problema es que, según la Contraloría, esa confianza fue administrada con una liviandad notable. Durante 2 años, el Estado permitió que más de 1.600 personas con antecedentes penales empeñaran bienes por más de 1.500 millones de pesos, sin controles, sin alertas, sin denuncias, sin preguntas. No se trata de un error administrativo menor ni un desliz burocrático. Se trata de una institución pública que operó sin procedimientos básicos, que no verificó identidades, que no preguntó por el origen de los bienes y que miró hacia el lado frente a patrones claramente anómalos. Personas que empeñaban decenas y hasta cientos de veces joyas y alhajas. Y el Estado, diligente como siempre cuando no corresponde, pagando. La explicación oficial es conocida y por lo mismo poco tranquilizadora. Falta de personal, exceso de funciones, escasez de recursos, la lista habitual. Lo que no aparece es lo esencial: responsabilidad. Porque cuando el Estado se convierte por acción o omisión en un posible engranaje del circuito del delito, ya no estamos ante una falla técnica o aislada, sino ante una falla política y recurrente. La Contraloría hizo su parte. Ahora resta saber si el gobierno hará algo más que prometer celeridad y seriedad. Porque hay una pregunta que sigue en el aire, inevitable. ¿Cómo explicamos a los ciudadanos que, mientras se le exige a ellos cumplir la ley, el propio Estado fue incapaz de cumplir la puertas adentro? Estás escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Banco de Alimentos del Mar de Pescadores Industriales del Bío Bío, creado en pandemia para apoyar la nutrición de adultos mayores vulnerables, fue premiado por Pacto Global en los reconocimientos Conecta 2025. Este programa es posible gracias a las 6.500 personas que trabajan en la pesca industrial del Bío Bío. Con convicción, seguiremos impulsando junto a Blumar, Camanchaca, Food Corp, Landes, Pacific Blue y Nutrisco iniciativas sostenibles en beneficio de los chilenos. Pescadores Industriales del Bío Bío.
Con tus tarjetas de crédito BCI, este fin de año suena bien, porque puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y además, sorteamos diariamente la devolución de todas las compras que hagas durante todo un día con tus tarjetas de crédito BCI, con tope de hasta 1.000.000 de pesos, solo hasta el 31 de diciembre. Ser del BCI suena bien. Cae de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Detalles de la promoción en bci.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Buenos días, viernes 19 de diciembre, 10 de la mañana con 12 minutos y ya tenemos en el estudio, bueno, hace rato que no nos veíamos, Álvaro Iriarte y a Germán Concha, nuestro panelista, están los días viernes, muchas que además gracias. Está de cumpleaños, así que muy muchas feliz gracias. Cumpleaños, Germán Concha, ¿cuántas primaveras son?
verano en realidad, verano, 50, sí, solo 57.
Solo 57, no, pero una,
los 50 una son guagua. Los nuevos 40.
Eso dice la gente. Mira, 50.
He oído tantas teorías que
dice que los 40 son los nuevos 30.
Sí, claro,
los 20, pues eso todo depende de la edad que uno tenga.
¿Tú estás en los 30?
Yo estoy en los
20,
30.
Perdón.
En los 20.
Estoy en los 30, por lo tanto significa que estoy en los nuevos 20. Así que muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Que sea un gran día y un gran año también.
Muchas gracias.
¿No? Un gran año también, ¿cierto?
Igualmente. Muy buen año para todos.
Álvaro, te quería cantarte feliz cumpleaños, pero me dijo que sin sombrero no cantabas.
Claro. Ah,
no.
¿Con gorrito o nada? Sí,
con gorrito, si no, nada.
Ahí fallamos.
Oye, vamos directo a la apertura editorial. Partamos por el inicio. Siempre partamos por el principio. ¿Qué es la Tía Rica, Germán?
A ver, la Tía Rica es una institución, se llama técnicamente la Caja de Crédito Prendario, o la dirección, hoy día es la Dirección General de Crédito Prendario, nació como caja. Uh-huh. Es básicamente una institución estatal que lo que hace es prestar dinero, para explicarlo en términos simples, con una garantía física. Entonces tú llevas un bien de tu propiedad, no sé, una joya, un televisor en el extremo, por volumen, digamos. Hay un registro de tasación de cuánto vale ese bien y en función del valor te prestan una cantidad de dinero por una cantidad de tiempo. Entonces, esto tiene varias cosas. Una es una manera de permitir que personas que tienen pocos recursos, pero que necesitan dinero con urgencia, puedan operar a través de este sistema y conseguir fondos. Ahí hay un problema, porque uno dice, esto es muy crítico. Claro, porque entre otras cosas, la regulación de sucesivos gobiernos se ha dedicado a hacer cada vez más difícil acceder al crédito. Entonces, cuando yo le hago a la gente más difícil acceder al crédito, le doy dos oportunidades. O tiene que ir a buscar dinero con cosas porque le impedí entrar al crédito formal, digamos, o quizás lo peor, lo dejo en manos de los prestamistas, que son un mercado ilegal y por lo tanto funciona de otra manera, es un semi-mercado, diría uno, que está controlado por semi en el sentido que no es técnicamente, no funciona correctamente porque está controlado por mafias, digamos.
Claro, entonces, no entra dentro de la regulación que si tiene un banco, digamos.
Y no tienes libertad real porque estás tan complicado porque necesitas dinero que como te sacan del sistema, la única alternativa que te queda es ir a pedírsela a gente que tú sabes que te está arriesgando gravemente por la manera en que te van a cobrar, los intereses que cobran, etcétera. Ahí hay varias cosas que van desde la regulación, la tasa máxima convencional que solo hace daño, en fin, una serie de tonteras, de errores técnicos que están ahí, sí. En algunos casos con la mejor intención, no seamos ayudar a la gente, lo único que hace es hacerle daño. Ahora, el problema que tienes en este caso, es que pensando en la tarea que hace esta caja en ese contexto, o esta institución en ese contexto, tu problema es que mal administrada, esta puede ser una máquina de lavado de dinero. Porque en el fondo, como tú llevas un objeto, ese objeto recibe dinero a cambio, la persona que lo lleva, y si no lo recupera, queda ahí, y entonces lo que se hace después es rematarlo, en fin. Tú puedes tener un sistema para reducir lo que se llama técnicamente, que es tomar un objeto que fue
robado,
sustraído, uh-huh, adquirido ilegalmente, lo llevas, lo metes al sistema, obtienes dinero y después el Estado ve qué hace con esas cosas. Pero tú ya sacaste. Claro, probablemente no es tanto dinero comparativamente, pero lo que tú estás permitiendo es que el circuito empiece a obtener beneficios a partir de los delitos contra la propiedad. El gobierno que tanto insiste, para cosas erróneas de nuevo, que es el levantamiento indebido del secreto bancario, digamos, que lo que anda buscando es que se pueda levantar sin control judicial. No anda buscando el gobierno que se pueda levantar, dicho sea de paso.
Claro, es
el argumento está mal hecho.
Está mal hecho porque se dice que hay que aprobar que hay que levantar el secreto bancario cuando hoy día el secreto bancario se puede levantar.
Lo que pasa es que se requiere una decisión de juez. Claro. Lo que el gobierno quiere es que no se requiera decisión de juez. Ese es todo el tema. Ya. Pero así como cuando argumenta eso y dice hay que seguir la ruta del dinero, bueno, estos son mecanismos que si no se actúa correctamente con ellos, permiten saltarse esa ruta y lavar dinero. Es la misma discusión que existe en Santiago respecto de los portonazos y de los robos de auto, de qué pasa con la desarmaduría ilegales que hay en Santiago.
Exacto.
Porque de ahí es de donde salen, y eso salen a piezas que entran como parte y pieza a un mercado informal, ilegal diríamos, y entonces esa es la línea que tú tienes que seguir, y eso es lo más peligroso de que el Estado, insisto, haya primero sacado artificialmente a personas del crédito del sistema, después les deje este único camino, que es lo menos que puede hacer si ya las perjudicaste, digamos, pero que además lo haga operar mal y que entonces permita que eventualmente, porque no estamos seguros que sea así, eso es materia de investigación, pero permitas que sirva de nuevo al lado de dinero. Digamos.
Generaste las condiciones para que eventualmente pueda haber lado de dinero. Álvaro Iria.
Es que mira, estaba revisando acá, solo para colgarme, quiero agregar algunos datos. ¿Cuándo nace la Caja de Crédito Popular? 1920. ¿Qué contexto? Un país pobre, con una crisis institucional a portas, 1925, sabemos que hay una crisis institucional, y un país donde el acceso al crédito no existe más que para grupos muy limitados que tienen la capacidad de estar en el sistema formal. Entonces, cuando tú entiendes el origen histórico de esta institución, Constanza, te das cuenta que lo que deberíamos estar pensando muchos en el Chile para el 2050 es que no exista la Caja de Crédito Popular, sino que todas las personas tengan posibilidad de acceder a crédito o, si no, algún ayuda o subsidio en el caso, dependiendo de su situación socioeconómica. Pero este es el contexto. Y el problema es que la institución se ha ido transformando, efectivamente, pero responde a otras dinámicas distintas. Y en algún momento, yo me atrevería a decir, Germán, que por los años 90-2000, pareciera ser que la tía rica fue quedando un poco rezagada en el olvido, perdió con este rol que podía tener, porque la gente tenía acceso a las financieras, a los bancos, a un mercado competitivo, habían tasas bajas, tanto en temas de consumo como en temas de créditos hipotecarios, que no es el punto, pero de consumo, concentrémonos. Y algo empezó a pasar. Y algo empezó a pasar después del 2019, que hoy día la tía rica de nuevo está, ustedes revisan los reportes, está en sus mejores años. Entonces
Está más rica la tía rica.
Tenemos recursos. ¿Qué pasa? Es una, para mí, una señal de preocupación enorme, es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque significa que la formalidad del acceso al crédito, el mercado del crédito en Chile, del 2019 a la fecha, se ha deteriorado. No a lo mejor para los que estamos ya bancarizados, pero para los que no están bancarizados. Hay un proceso de gente que está quedando fuera del sistema formal, y esa gente, es lo que decía Germán, está recurriendo o a la tía rica, que está mejor en ese sentido, o a los prestamistas. Y lo conversábamos un poco en off antes, pero en el norte del país, en Iquique, en Antofagasta, en Calama, es increíble el aumento de prestamistas de nacionalidad chilena, o si no, derechamente ya colombianos, pero que tienen, los cobradores son sicarios que son extranjeros. Y eso tiene que ver con esta situación de deterioro. Un dato importante, nosotros a veces en Chile somos muy críticos, ¿eh? Cuando creemos que Chile hace algo bien, somos los mejores. Cuando creemos que Chile hace algo mal, somos los peores. Pero piensen ustedes que no es el tema del acceso al sistema formal del crédito, no hay que ir tan lejos. Es cosa de cruzar la cordillera argentina y preguntar las estadísticas de bancarización y de acceso al crédito formal. Y es impresionante el contraste de un país que tiene una economía que tiene, ¿cuánto? 40 millones de habitantes, 50 millones de habitantes, con una economía como la de Chile que tiene 20 millones de habitantes. ¿Cuál es el tema? Que aquí también hay un tema cultural, Connie, que hay mucha gente que se ha dedicado a crucificar el crédito y el acceso al crédito, tomando algún caso de mala información, de mal uso del crédito de una persona y el nivel de endeudamiento para cuestionar la existencia misma del sistema del crédito. Y eso para mí es una señal de alerta que yo creo que va a estar presente a contar del próximo gobierno y del próximo Congreso.
Tú tienes una cosa además muy importante, lo que comentaba Álvaro respecto a la bancarización. Es muy importante en los sistemas económicos que las personas tengan acceso al sistema financiero formal. El sistema financiero es, dentro de los del funcionamiento del mercado, el sistema más importante. Si ese falla, todos los demás fallan por escala, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy importante que las personas puedan tener en general acceso al sistema financiero. Chile en eso tiene datos muy relevantes. Es uno de los países con mayor bancarización, sino de los más bancarizados en Latinoamérica. Eso es muy importante, porque significa no solo cómo funciona, sino que la confianza que tiene en el futuro del país, tu capacidad de ahorrar, la utilización de pago, medios de pago alternativos, etcétera. Y venías haciendo una tarea muy interesante además, porque las casas comerciales que habían empezado emitiendo tarjetas de venta, pero en la propia casa comercial, digamos, habían ido desarrollando escala y fueron capaces de ir generando bancos además. Y esos bancos pudieron expandirse sobre segmentos de la sociedad que antes no estaban dentro del sistema bancario. Ese fue un avance muy importante, que los bancos se expandieran sobre segmentos dentro de la sociedad que antes decía, no, yo no llego a los bancos. Entonces, cuando tú lo que haces es dificultar artificialmente el que las personas puedan acceder al sistema, le está generando un daño muy grande a las personas que están tratando de surgir, que son precisamente las que necesitan formalizar, contar con crédito. El crédito es una gran herramienta porque permite anticipar tu esfuerzo futuro y es una manera de decir, ya, confío en usted, le anticipo esta cantidad de dinero, usted con eso echa a andar el negocio que tiene, puede contratar, puede empezar a trabajar. Es muy difícil para una persona, si yo le digo, mire, primero tiene que ahorrar y después puede empezar el emprendimiento que quiere hacer. ¿Cómo?
Imposible.
Lo engancho, digamos, lo meto en una secuencia que es muy compleja. Entonces, satanizar el crédito no solo es no entender cómo funciona el sistema, salvo que lo que yo quiero es que el Estado sea el único controlador del crédito.
Y parece que eso es.
Parece que vaya, entonces que por favor lo digan, para que entendamos bien,
para que sinceremos la discusión,
claro, para que se entienda qué es lo que quieren hacer. Por algo los sistemas colectivistas siempre lo primero que hacen es tratar de controlar los sistemas financieros,
la banca,
si eso es más o menos, esa es la misma receta. Entonces yo creo que aquí nosotros deberíamos, uno, alegrarnos por lo que Chile ha hecho históricamente en términos de bancarización, de ampliación del sistema financiero, etcétera, pero además empezar a mirar qué barreras tenemos artificiales completamente para que las personas puedan acceder a este sistema, porque ayuda mucho cuando eso se abre y cuando, por lo tanto, el mismo mercado es capaz de ir generando alternativas distintas, bancos de distintos niveles, que por lo tanto tienen públicos distintos y generan productos distintos. Pero para eso hay que soltar esta amarra innecesaria, digamos.
No, mira, solo me gustaría continuar en esta línea, porque yo creo que esto es un tema muy apasionante, pero estos son los temas que no sacan titulares.
Sí.
No. Que no son. Yo creo que a ti no te tocó verlo probablemente en esta naturaleza, Connie, durante la campaña, así.
No, o sea, en ningún caso, porque de hecho, claro, la arista, que también creo que debemos que tratar el tema de la responsabilidad y la rendición de cuentas,
exacto,
y la falta de control.
Exacto.
Esa es la arista.
Feliz, entremos.
Pero finalmente, no, que lo vamos a tocar. Pero efectivamente el tema, al final, de lo que está detrás, ¿cierto?
Claro.
Pensando un poco en cómo funciona el sistema, más allá de que es impresentable esto, y lo vamos a estar comentando, que 1.681 personas con antecedentes penales
es demasiado,
y no haya habido ningún control, etcétera. Pero claro, esa es una arista, ¿cierto? Y una arista probablemente la más relevante, la que saca el titular. Pero por otro lado también tenemos esta otra cosa que nos está dando vuelta y que tiene que ver precisamente con las personas que se ha satanizado finalmente el tema, quizás el tema del crédito. Y obviamente tenemos que también plantearnos eso, que es la discusión quizás de fondo y bastante más amplia, ¿cierto?, que esta discusión en particular.
Absolutamente.
Bueno, y es lo que te pasa. No directamente con el crédito, pero hablando del sistema financiero o del mercado de capitales de manera amplia, es lo que tenían los retiros.
Sí, claro.
Retiros es una pésima política pública en materia de pensiones, obvio. Pero además, por lo que estás haciendo, es un golpe al mercado de capitales muy grande. Chile, cuando dicen, bueno, es que tuvimos un ciclo de inflación. Sí, lo tuvimos gracias a lo que hicieron quienes hoy día nos gobiernan cuando impulsaron los retiros. Esa es la consecuencia natural, pero además hubo que hacer una operación muy compleja en la cual el Banco Central tuvo una tarea muy relevante para poder lograrlo, para que esos retiros se pudieran hacer sin generar aún más descalabro. Y una serie de problemas que tienes hoy día, sería largo explicarlo en detalle, pero por ejemplo con el alza de tasa para los créditos hipotecarios, tiene que ver con los retiros, es consecuencia de lo que hiciste. Entonces ahí tú dices, aquí no había solo un intento de afectar el sistema de pensiones, sino que también había un intento de afectar el mercado de capitales. Porque estaba claro a quién le pegabas, digamos. Ahora, como eso es difícil de entender, como en ese momento se decía, no, estos son los que defienden, estos son insensibles, sí, la tecnocracia, no sé qué. Bueno, el problema es que tenemos...
La economía no se trata solo de números.
Claro, alguien dijo genialmente que los números no importan, como la matemática es lo mismo.
Un diputado me contestó eso en Twitter, me acuerdo todavía, y luego te dijeron, o sea, la economía no se trata de números, entonces el derecho no se trata de leyes. No, o sea, es como una cosa bien...
No, si dos más dos pueden ser cuatro o siete, a conveniencia del que lo está viendo.
Dependiendo de la sensibilidad que uno tiene.
Ahora, dificulto que ese diputado estuviera haciendo un análisis profundo de decirte, Constanza, no son números, no es econometría, es la escuela austriaca, la acción humana, lo dificulta. Dificulto, por lo tanto entendemos absolutamente lo que quería decir, ¿o no?
No, y además el diputado fue un poco más allá y me dijo que yo, y que claro, que para mí era fácil porque yo trabajaba en Libertad de Desarrollo. No trabaja en
Libertad de Desarrollo. Ah, pero argumento falacia, claro, pero ad hominem de una.
Totalmente, no. Todavía me acuerdo. La economía no se trata de números. Entonces yo dije, okay, chuta, si la economía no se trata de números.
¿Y sigue siendo diputado?
Sí, fue reelecto también. Por otro partido, eso es. Ahora, por otro partido.
Ahora, o sea, en el fondo te vas a encontrar.
Efectivamente.
El 11 de marzo.
Le voy a decir, oye, la economía no se trata de números. Que la economía no se trata
de... decir, la seguridad no se trata solo de policía, no sé, ¿no? ¿Ah? Pero sí, efectivamente, no, yo creo que ahí está el tema. Ahora, respecto al tema de control, Connie, que es lo que generó el titular, bueno, es preocupante porque efectivamente, probablemente, me imagino yo que la versión oficial, ya el comunicado del organismo tiene que haber dicho, son solo 1.600 casos de un total de
muchísimos
más que atendemos, ¿no? Pero nuevamente perdemos el foco. O sea, aquí hay cosas. O sea, mira tú, las ideas tienen consecuencias y las leyes producen cambios en los comportamientos porque son incentivos desde la perspectiva económica, de la acción humana. Esta ley que te obliga a reportar las más de 50 transferencias, sí, electrónicas.
No, yo creo que fue una cuestión administrativa, ¿no? ¿O fue por ley?
No, entiendo que... Creo que es administrativa, tienes razón. Creo que es administrativa. Creo que tienes toda la razón, pero parece que se colgó de la última reforma, no sé.
Dramático, no, pero eso no es el punto de fondo.
No, sí, dale, punto. No. Pero el tema, Connie, es que mucha gente, los pymes, los microempresarios, si tú estás pidiendo que tengan bancarización, que se estén formalizando, ¿qué más fácil? La gente no anda con dinero. Si tú no tienes una máquina para hacer el pago, ¿qué le dices tú? O sea, aquí en los kioscos que venden flores, cerca de la radio, ¿te puedo transferir? Sí, claro. Y te dan los datos. Bueno, esa gente empieza a dejar de recibir el reporte porque te dicen, oye, no me transfieras más porque pueden vender, sí, más de eso al mes. Y resulta que, ¿qué pasa? Vuelves al efectivo. Sí, pero el efectivo tiene los problemas de trazabilidad. El efectivo tiene problemas de trazabilidad. Y aquí es exactamente eso lo que estás demostrando. Cuando tú recibes una especie, que no es dinero efectivo, pero recibes una especie y no haces este chequeo, estos controles, esta dinámica, es lo que decía Germán al comienzo del bloque, lavado. Y el Estado tiene un rol. O sea, yo parto de la base que el Estado debe tener por en esta materia, debe estar preocupada en el fondo si hay todas estas personas con antecedentes y esta situación. Bueno, ¿tiene un protocolo la tía Rica interno para revisar esta situación? ¿Tiene un mecanismo, una unidad de coordinación con la PDI, con Carabineros, con la misma Fiscalía? O sea, y eso es lo que a ti te hace de repente cuestionarte, porque tú dices, del 90 a la fecha, y en particular desde el 2010 a la fecha, la expansión, un ciclo de expansión del Estado, más ministerios, más oficinas, más personal, no existe ni un servicio que tenga un presupuesto inferior al que tenía hace 10 años, ¿de qué sirve? Cuando siguen pasando estas cosas como si nada. Y lo que te quiero decir ahora es que te garantizo que aquí no va a haber ni un responsable.
No. Y de hecho creo que toquemos un poco ese tema antes de irnos a la pausa. Yo encuentro, bueno, la explicación, cuando las explicaciones agravan la falta, ¿cierto? Cuando las explicaciones agravan la falta, porque, a ver, por lo que estamos comentando, y ya me imagino que los auditores ya les quedó bastante claro cuál es el problema macro y también la parte más bien específica de por qué esto se vuelve noticia para variar, es la Contraloría la que saca a la luz una cuestión que en realidad es insólita, y que bueno, ocurrió precisamente por la explicación que se entrega. Fíjate que la explicación de por qué no hubo trazabilidad de cómo estas 1.681 personas con antecedentes penales, la Contraloría con el presupuesto que tiene siempre,
el mismo,
¿ah? El mismo presupuesto con el cual está haciendo auditorías a Gendarmería, con lo mismo que está haciendo auditoría a Carabineros, los mismos informes con los cuales sacaron, con los mismos recursos hicieron la auditoría y el el informe respecto a las licencias médicas de los viajeros, ¿cierto? Estos servidores públicos, viajeros que viajaban con las licencias médicas, bueno, con los mismos recursos, hizo precisamente esta auditoría, hace este informe y se logra captar, ¿cierto?, que son 1.681 personas con antecedentes penales que realizan empeño. ¿Cuál es la explicación que entrega la dirección, ¿cierto?, la tía rica en el fondo? No tenemos personal, no tenemos recursos y por lo tanto no nos echa la culpa a nosotros respecto de no haber podido tener el control en relación con esto. Yo escucho que, o sea, el nivel de desidia, el nivel de falta de responsabilidad, el nivel de falta de conciencia respecto del rol público que se está cumpliendo, el nivel de irresponsabilidad respecto también de la ciudadanía. Porque tú dices, bueno, no sé, no cumpliste un protocolo. La burocracia quizás se demoró un poco más, pero finalmente llegaste a una cierta conclusión. Pero esto como de decir de que 1.681 personas con antecedentes penales llegan y empeñan y tú les pasas plata. Las cosas quedan ahí y no hiciste nada. Porque por último no lo tienes que hacer tú, pero tienes que denunciar o tienes que generar alerta, mandarlo a la fiscalía eventualmente, hacer una eventual denuncia. Nada.
O sea, uno...
Nada de nada.
No habría esperado una respuesta del tipo de, mire, la norma lo que exige es que yo haga esto, por ejemplo, que informe o que seleccione entre qué tipos de antecedentes penales son o que haga este registro. Esto está cumplido en tal manera, en fin. Ya, porque probablemente el sistema requiere distintas verificaciones entre distintos tipos de antecedentes penales, etcétera. Tú habrías esperado una respuesta por esa vía, no simplemente sabes que no tengo gente, porque además la pregunta es, ok, pero usted además, cuando recibe el objeto en empeño, emprenda técnicamente, y usted da dinero a cambio de eso, un préstamo con garantía, diría uno, ya. Cuando usted hace eso, bueno, usted queda con un deber que es controlar que le paguen. Si no le pagan, tiene que activar el remate. ¿Qué está pasando con eso? Que es la pregunta siguiente, porque si yo tengo este problema respecto de a quienes admito que traigan este bien, que reciban un préstamo con esa garantía, etcétera, okay, ¿y qué estoy haciendo después entonces para verificar que esos préstamos se paguen, que la plata entren, que si no se pagan, entonces esos bienes se rematen o salgan, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con esa otra fase? Porque si no tengo personal, y esa es la explicación, bueno, entonces podría no tener personal para nada, digamos, y por lo tanto no estar cobrando, no estar haciendo nada más.
Claro, reciben y pagan.
Ahora,
reciben y pagan, y eso sería todo.
Ahora,
ahí quedó.
Probablemente, Connie, ahí está el tema. Yo me quiero sumar, no quiero juzgar sin tener los antecedentes. Me imagino yo que esto se va a abrir, pero mira lo que quiero plantear, por favor, como caso hipotético, auditorio. O sea, probablemente no se están haciendo los remates porque no, pues sí, cómo le hay a rematar la cosa, si tenemos un rol social nosotros en la dirección.
Ah, bueno, además.
¿Te fijas? Entonces, empezamos a confundir los criterios. Si tienes un rol social y tú no quieres en el fondo rematar, bueno, entonces tú no tienes que seguir existiendo como estás, hay que eliminar esa institución, aprovechamos de jubilar funcionarios de carrera, cortamos la grasa y en el fondo se distribuirán esos recursos a programas de asistencia social, donde va a llegar la misma persona que no tiene acceso al crédito formal a solicitar una ayuda. Pero ¿te das cuenta la gravedad de esta situación? O sea, cada vez que conocemos un caso de esta naturaleza, que hemos estado plagados desde que asumió la nueva Contralora con los informes y las cosas, yo entiendo a la gente en la calle cuando se cuestiona si está funcionando o no el Estado. Y yo creo que eso es una de las razones que hay que entender muy, muy, muy especialmente con los resultados de las elecciones parlamentarias y presidenciales de este año. O sea, 10 años atrás la gente, todas se quejaban de la colusión de la farmacia, la colusión de los pollos y de la actitud de la gente que estaba involucrada en la colusión. Y pareció ser que efectivamente algunos no vieron bien que había un efecto importante social en esto. Yo creo que hoy día el gobierno, el Frente Amplio, el Partido Comunista y sus partidarios no están viendo que la gente está molesta por todos los escándalos de abuso y corrupción en el Estado, con distintas cosas, desde cosas tan grandes como el caso Convenio, a cosas que duelen tanto como que los funcionarios salgan de viaje, les paguen las licencias y no los echen. Y eso genera un movimiento, una movilización de opiniones. Y yo creo que eso es lo que también hay que poner en foco. Y creo que es un momento idóneo para sentarse a discutir, por ejemplo, esto. ¿Cómo está funcionando la tía rica? ¿Se justifica la subsistencia de la tía rica? ¿Qué personal tiene? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Los procedimientos? ¿Está cobrando? ¿Está rematando? ¿Cuántos remates al año? ¿Qué está rematando? ¿Cuántos? Y a lo mejor quizás con qué nos vamos a encontrar.
De todas maneras, ¿no? Y el tema pasa porque al final, cuando las lucas no son tuyas, yo creo que esa es la falta como de conciencia, y que a mi juicio es una cuestión cultural interna que tiene el Estado, y que yo espero que con el nuevo gobierno, no sé si se logre cambiar esa visión, esa cultura o esa conciencia, pero al menos tratar de plasmar las bases para que eso sea así. Pero el hecho de que cuando la plata es de todos, no es de nadie, el hecho de no tener conciencia que tú estás recibiendo un sueldo de parte de todos los chilenos, a los cuales le estás prestando un servicio. Y en este caso, por ejemplo, el hecho, claro, Germán decía, está cobrando, se está haciendo el cobro, porque esa plata salió, y es una plata que es de alguien, por supuesto. Es de todo, digamos. Entonces, ¿hay conciencia de respecto a eso? Obviamente que no, porque cuando la plata no es tuya, si fuera tu plata, y te pasaran un joya o lo que sea, claro, estaría, oye, perseguiría ahí al tipo por todas partes para cobrarle, pero cuando la plata no es tuya.
No, yo te diría que además, siguiendo en esa línea, yo creo que esta situación te genera algunas preguntas a plantearse. La primera es, a ver, si yo considero, porque inmediatamente sale gente que dice, no, esto es muy dramático, habla del problema social, en fin, ya. Pero ¿por qué existe ese problema social? Porque Chile no crece, porque viene en el último tiempo no creciendo. Entonces todos estos señores que en los últimos años han dicho, no, el crecimiento no es importante, da lo mismo, hay otras cosas antes, hay que decrecer, ya, esto es lo que generan.
Así. ¿Ah?
Entonces generan un problema para mucha gente que venía haciendo un esfuerzo muy importante, y que cuando tú le trancas el sistema, lo devuelves a una situación que esa persona estaba haciendo todo lo posible por salir de ahí, y tú le impides salir. Y otro punto que es re importante es que esta es demostración de otro problema de la regulación. Yo sobre regulé el mercado financiero, cerré el acceso al mercado, entonces ¿qué le dejé? Un monopolio estatal. O un monopolio estatal o
la mafia.
O el ilícito. Entonces, ¿no será mejor revisar si no tengo espacio para abrir el sistema financiero y que otra gente pueda acceder al crédito normalmente? Solución al tiro, hay que eliminar la tasa máxima convencional.
Por ejemplo.
Si es una intervención, claro, es súper simple, hay que sacarla.
Es una distorsión.
Si es una distorsión que inventa un burócrata que dice, no se puede cobrar más de tanto.
Y tenemos que proteger a la gente.
Claro, con lo cual la protección consiste en que no tiene crédito. Y súper buena la protección.
Y mandarlo a la mafia.
Álvaro Iriarte, estamos conversando con Germán Concha este día viernes 19 de diciembre. Nos vamos a una pausa, un minuto, y seguimos conversando.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
El Banco de Alimentos del Mar de Pescadores Industriales del Bío Bío, creado en pandemia para apoyar la nutrición de adultos mayores vulnerables, fue premiado por Pacto Global en los reconocimientos Conecta 2025. Este programa es posible gracias a las 6.500 personas que trabajan en la pesca industrial del Bío Bío. Con convicción, seguiremos impulsando junto a Blumar, Camanchaca, Food Corp, Landes, Pacific Blue y Nutrisco iniciativas sostenibles en beneficio de los chilenos. Pescadores Industriales del Bío Bío.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua, conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
En agricultura, es hora de Pura Tecnología, con Lucho Undurraga. Una presentación de Regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
ChatGPT sacó una nueva, o sea, ya lo tenía, que era crear imágenes, pero ahora lo tiene más pulidito para hacerle frente a la competencia, pero vamos a preguntarle por el GPT Image. Cuéntanos sobre esto de crear imágenes, ahora el image nuevo que parece que es bastante mejorcito que lo que había.
Perfecto. Básicamente ChatGPT ahora tiene esta función de generación de imágenes que está más refinada y mejorada para competir con otras herramientas. Así que si le preguntas, te puedes crear imágenes con bastante precisión y detalle.
Te puedo contar yo. Antes, si yo le decía cámbiale el fondo o hazlo en otra circunstancia, la imagen le cambiaba la cara a la persona. Ahora ya no le cambia la cara a la persona, no le modifica el rostro.
Exactamente, esa es la gran diferencia. Ahora cuando le pedís que cambie algo como el fondo o la ambientación de la imagen, respeta muchísimo más el rostro y no lo altera, que es justamente la mejora que añadieron para que uno pueda manejar las imágenes con más precisión. Entonces, gente, lo que tienen que hacer básicamente es simplemente describirle a ChatGPT qué imagen quieren generar o qué cambio quieren hacer. Por ejemplo, le dicen, quiero una imagen de una playa al atardecer con un estilo tranquilo, o cambiar el fondo a esta foto y poner un paisaje de montaña. Y listo, él se encarga. Así que anímense a probarlo.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Germán Concha, con Álvaro Iriarte. Vamos a seguir conversando también del tema del famoso amarre también que ha quedado que hablar. Pero vamos a saludar primero a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Banco de Alimentos del Mar, una iniciativa solidaria a los pescadores industriales del Biobío que fue reconocida por Pacto Global Chile en la quinta versión de los premios empresariales Conecta 2025. Pescadores industriales del Biobío. Bueno, estábamos conversando de la famosa tía rica, de que efectivamente, lo conversábamos en off, de hecho, para todos los auditores que nos estaban escuchando el bloque anterior, de que este es el momento, ¿cierto?, de poder hacer, yo creo que no había otro momento, desde el 90 en adelante, para poder hacer cortes precisamente de servicios que son inútiles, o de servicios que en la práctica perdieron ya su propósito. Ojalá, y espero sinceramente, que el cambio que se haga de gobierno el 11 de marzo nos permita poder achicar el Estado en aquello que se pueda achicar.
O sea, partir, por ejemplo, por revisar todos esos programas que están mal evaluados.
El punto, el desde.
Claro, y que están duplicados. Lo que tú tienes, programas mal evaluados, programas duplicados. Entonces tú podrías perfectamente decir ya, si están mal evaluados, ¿se les da otra oportunidad o se acaban? Si están duplicados, se eliminan los dos, se fusionan, que uno solo. O sea, hay mucho que se puede hacer simplemente revisando los informes que están, el análisis técnico, en fin, si tiene sentido o no tiene sentido. Si vamos a volver a la necesidad de hacer análisis técnico sobre las cosas, es decir, esto no funciona, si Chile las cosas buenas que ha hecho, las ha hecho por meterle cabeza, como se decía antes, por hacer esto en serio. Y parte de hacer algo en serio es evaluar y sacar las consecuencias de las evaluaciones. Y no te puede ir mal sucesivamente con un determinado programa y que el programa siga ahí. No, pues si ya no funciona, bueno, veamos cómo se cambia o si se elimina, en fin, pero metámonos con el tema en serio, digamos.
yo solo te quiero agregar algo. Te aseguro que no existe ninguna otra institución en el mundo, salvo el Estado, donde un programa mal evaluado que no produce los resultados, al año siguiente sigue vigente y se le aumenta el presupuesto.
Bueno, es que además, normalmente en este tipo de programa se contrata gente.
Pero obvio.
Bueno, claro.
Se contrata gente. Preciso. Y hablemos un poquito de eso. Trabajadores en reajuste público generan un fuerte rechazo a la oposición. El gobierno cerró un acuerdo con parte importante de las organizaciones del sector público para el reajuste salarial de los trabajadores fiscales, fijando un incremento nominal total de 3,4% en dos tramos. Un 2% desde el 1 de diciembre del 2025 y un 1,4% adicional a partir de junio del 2026. Pero además de eso, ¿cierto? Junto con este tema del reajuste del sector público que pasa, ¿cierto? va a pasar por el Congreso o ya está ingresado, incluye normas de amarre de respecto de trabajadores del sector público a contrata.
Esto suena... Yo solo quiero hacer un punto. ¿Para qué parte usted, Connie? Pero quiero hacer un punto. Cuando yo leo los titulares y me hablan del amarre, yo pienso en estos programas de las 4 de la tarde, de la brujería, amarró a mi hijo. ¿Esto es lo mismo, auditores? Esto es exactamente lo mismo. Estamos dejando amarrados funcionarios.
Dejando amarrados funcionarios del sector público.
Lo que pasa es que... Vaya,
la norma miscelánea, bueno, insólita.
No, pero más allá de eso, yo te diría que aquí hay varios temas que tienen que ver con el aparato estatal. O sea, primero, tú tienes, es discutible en sí mismo, pero tienes una serie de rigideces dentro del sector público. Sí. Eso ha llevado a distintas categorías de los funcionarios, los que son de la planta, que tienen un estatuto y que tienen una cierta regla y que han y que el sistema les da unas ciertas garantías, incluida la inamovilidad.
Así es, claro, es un suerte de derecho de propiedad sobre el cargo.
Claro, ¿no? Eso es discutible en sí mismo, porque es discutible que tenga sentido que alguien pueda tener el cargo independientemente de cómo rinden ese cargo. Esa es una discusión, pero esta noticia está asociada a los funcionarios a contrata, que es una categoría jurídica distinta, que por lo mismo está establecida como una categoría que no tiene los mismos estándares que corresponden a un funcionario de planta, etcétera. Pero además, tú dices ya, le empiezas a agregar a los funcionarios características que no le corresponden conforme al ordenamiento. No modificas el ordenamiento como corresponde, sino que lo haces así como por el lado. Curiosamente lo haces ahora, justo cuando es tu último periodo, por lo tanto esta norma va a producir efecto respecto de un gobierno que no es el tuyo, ya.
De manual,
hasta aquí. Pero además tienes un sistema en que todas las restricciones para los funcionarios públicos tampoco se cumplen, porque se supone que los funcionarios públicos no pueden ir a huelga.
Se supone.
Dejemos de lado la discusión de si tiene sentido que alguien diga que tiene derecho a no trabajar, que consiste fundamentalmente en la huelga, que tiene derecho a no trabajar como medio de presión y que además le tengo que pagar los días no trabajados, ya. Pero, ok, dejemos eso para otra discusión. Pero eso solo aplica al sector privado. Bueno, en el sector público, que no pueden ir a huelga, van igual. Entonces dicen, no, es una movilización, es un paro, dale el nombre que quiera. Y después, entonces, el estatuto administrativo dice, yo debiera descontar los días no trabajados. Pero si se los descuento, tengo otro paro. Entonces nadie les descuenta. Entonces tú dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando se dice, no, el problema es que hay que cumplir la ley, ya, pues, hay que empezar a cumplir la ley.
Pero...
con todo, o sea, si se sostiene que el estatuto administrativo tiene sentido de ser mantenido porque hay ciertas protecciones que se tienen que mantener, ok, pero si se van a mantener los derechos, se mantienen las obligaciones y se hacen cumplir. Y entonces la persona que no cumple con sus deberes, se va. Porque tiene, o si no se va porque no da lo que ha hecho para ser sancionada con la pérdida del cargo, pero entonces recibe las sanciones que corresponden. ¿Hace cuánto tiempo que se generó la comisión para estudiar? ¿Se acuerdan de la comisión que estableció el ministro Marcelo antes de irse? Una comisión
el ausentismo laboral.
¿Y cuánta? ¿Qué ha pasado con esa comisión?
Está ausente la comisión.
¿Cuánta gente?
Parece que
está ausente no solo el ministro, sino que la comisión también. ¿Cuántas personas han recibido sanciones? ¿Qué pasó con esa comisión?
Y creo que eran como 1.500 sumarios y creo que van como en 200. Según
no, pero no solo los sumarios. ¿Qué resultados han tenido los sumarios?
Parece que vamos a tener que juntar la comisión de ausentismo con la de productividad, porque claro, son 1.500 y van en 200. Sí,
eso, estamos regio.
Según recuerdo.
No sé si, un poco
si,
lento.
Si tienen el dato ahí, la Cata, de repente si nos puede dar el dato de cuántas personas estábamos hablando, de cuántos sumarios iniciaron. Pero más o menos una cosa como por ahí. Pero al final del día, claro, el punto de fondo que dice Germán es, se crea esta comisión, uh-huh, que siempre supimos que iba a pasar esto.
Absolutamente.
Lo dijimos muchas veces en el programa. Al final del día, tú tenías que tener a una persona a cargo de los sumarios rindiendo cuentas semana a semana respecto a cuántos sumarios habían iniciado en cada uno de los ministerios.
Exacto.
Ese era el tema. Pero ¿qué es lo que se terminó haciendo? Lo que siempre se hace para diluir este tipo de cosas. Generamos una cuestión colectiva.
Una comisión.
Donde todos son responsables, donde nadie es responsable, y se descentralizó el tema de la responsabilidad de los sumarios, y así estamos.
Y no además...
Y la comisión de ausentismo está ausente.
Y además una cosa importante, porque... esto de comunicacionalmente, de que el lenguaje crea realidad, algo tiene de razón. No es que la transforme completamente, pero las ideas tienen consecuencias desde el nombre, porque no es una comisión para investigar el mal uso de las licencias médicas, que es el nombre técnico, porque estás investigando una falta. Es una comisión para hablar sobre el ausentismo, como que este fuera un fenómeno climático, digamos, algo que pasó. Entonces tenemos que ver qué hacemos con el ausentismo. La típica reacción del mundo colectivista en estas cosas. En vez de decir ya, ¿quiénes son los responsables? Se estudian la responsabilidad y se aplican las sanciones correspondientes. La responsabilidad, al igual que la libertad, es básicamente individual. Entonces, si alguien hizo lo que no debe, se revisa la responsabilidad de su individuo y se aplican las reglas que correspondan. No, esto se colectiviza, se convierte en una cosa genérica, es un fenómeno. Entonces, hacemos comisiones en que discutimos sobre ausentismo. ¿Y pasa algo? Nada. Tenemos un lindo informe que no produce ningún efecto. Y entonces, en un tiempo más, vamos a empezar con las licencias médicas falsas de nuevo, porque va el pasado.
Que se aplique la ley.
Hasta que se aplique la ley en serio.
O sea, yo al final del día creo, Constanza, que este problema... O sea, lo primero quiero hacer un punto, no sé cómo lo ven ustedes, porque ustedes también han sido académicos, han estado formando generaciones de abogados, ¿no? Pero a mí me enseñaron que se habían acabado las leyes periódicas salvo la ley de presupuesto, y yo resulta que veo que todos los años entra la ley de reajuste del sector público, que además tiene componentes misceláneos. Si eso no es una ley periódica, porque yo no sé lo que es, pero quiero dejarlo ahí para reflexionar, porque todos los años tenemos la ley de reajuste, y como tú bien dijiste, Connie, con unas bajadas raras misceláneas, parchemos esto, solucionemos esto. O sea, es un gol de media cancha al final del año calendario legislativo, y además al final del, en este caso, de un gobierno. Pero yendo al tema de fondo, este tema de cumplir la ley es muy relevante. O sea, en el fondo, en la práctica, yo escuchaba a Germán cuando Germán decía, ¿qué tenemos? Claro, a ver, funcionarios públicos hay buenos y malos. Como en todo orden de ideas, hay trabajadores buenos, trabajadores malos, empresarios responsables y irresponsables, y eso, aquí las generalizaciones no tienen una connotación de denostar, al contrario. Pero tenemos un problema acá, y acá tenemos un problema porque efectivamente hay un sinnúmero de normas que, por motivos de hecho, por motivos políticos, a la gente, y voy a cambiar el concepto para no herir susceptibilidades, a los empleados públicos no se les están aplicando. O sea, lo que mencionaba Germán, el tema de la huelga. No sé, o sea, perdón, pero cuando fueron las violentas protestas insurreccionales del 2019, no nos olvidemos que los que encabezaban las marchas ciudadanas en las primeras semanas eran todas las asociaciones de funcionarios del Estado, la ANEF, la ANFRU, no sé cuánto, la agrupación de municipalidades, todos marchando por la dignidad y qué sé yo. Después teníamos la mesa social autoconvocada, y en varias de estas mesas autoconvocadas habían dirigentes de funcionarios del sector público. Entonces, se han convertido en la práctica en una verdadera casta, porque tienen normas que se les deberían aplicar y en la práctica no se les aplica. Y ahí es un cuestionamiento que tenemos que hacernos como sociedad. ¿Por qué tengo un grupo selecto de trabajadores dentro del país a los cuales no se le aplican las normas que están redactadas para ellos, sean constitucionales o no? Y eso para mí refleja el problema que atraviesa Chile desde su tiempo a esta parte.
Súmale a eso el efecto que genera, ya que estoy más viejo formalmente a partir
formalmente
de hoy,
partido, sí.
Voy a hablar de un programa que yo encuentro que era extraordinario, que era el Happening con Ja.
Sí, claro.
Extraordinario.
El original,
por cierto, y que tenía esta parte que era la oficina, que era muy interesante porque, como el humor siempre de alguna manera exagera tipos humanos para generar risa, en fin, pero además es una muy buena manera de mirar la sociedad con un ojo agudo o crítico. El personaje de Gertrudis, yo siempre he encontrado que psicológicamente es muy relevante, porque refleja de una manera muy dura lo que es la cultura del pillo en Latinoamérica. Sí, claro. De las cosas más malas que tiene la cultura general en Latinoamérica, esta idea de que solo los, comillas, tontos, o los pavos, o los que no entienden la vida, trabajan. Claro. Y que el resto lo que hace de distintas maneras es no cumplir con sus obligaciones. Entonces, Gertrudis es como la quintesencia de eso. Y eso a mí me parece muy grave, porque no muy grave en el programa humorístico, que lo encuentro genial, pero muy grave como cultura general, porque tú le estás diciendo, dentro de, como decía Álvaro, dentro de el universo de empleados públicos, hay muchas personas que trabajan muy bien todos los días.
Y de carrera, y
entonces,
de carrera preciosa.
Lo que le estás haciendo a esa gente es decirle, no, sabe que usted es pavo. Mm. Usted no hace lo que debiera, porque mire los demás. Pues, si los demás no trabajan, los demás ponen un letrero de que se echó a perder, da lo mismo. Y nadie les hace nada. Entonces te quedas con que el cumplimiento del deber, con que hacer tu tarea como corresponde, con entender que el servicio público es servicio a las personas, no, eso es de unos pocos giles, como diría el tango,
que andan por la, que circulan por la
vereda. Claro, ¿no? Y el resto es, el resto es no cumplir. Entonces yo creo que es muy importante, porque estas son decisiones de personas, son decisiones individuales. Exacto. Entonces tienes que ejercer responsabilidades individuales para que se entienda, y para que los que cumplen y hacen bien la tarea reciban los reconocimientos que corresponden.
Esperamos que haya un giro en ese sentido desde el 11 de marzo. Agradecerle a Álvaro Iriarte por haber estado este día viernes, a Germán Concha, muy feliz.
Muchas gracias.
Nuevamente, Germán, que sea un gran día y un gran año. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Sergio Techo Irane. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.